Hernández.
Llegan a este programa Los Sonidos de la Ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y con Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Buenos días,
buenos
Bartolo.
Días,
¿cómo estás? ¿De qué nos vais a hablar hoy, en definitiva? ¿Qué habéis preparado?
Hoy nos vamos a poner un poco más serios que la última vez, porque ya estamos en pleno curso, ¿eh? La ciencia, tal y como hoy la conocemos, comenzó en el siglo XVI. Los papis fueron Galileo y Kepler. Galileo desveló en forma matemática las leyes del movimiento de los cuerpos en la Tierra.
Sí.
Y Kepler lo hizo para los cuerpos celestes. Un siglo después, Newton, el rematador de manzanas, logró una única descripción de las leyes de la naturaleza, un principio del arlequín.
Me ha gustado lo del rematador de manzanas, pero esto del principio del arlequín, ¿qué es eso?
Pues que dice lo mismo en la Luna que aquí. O sea, Newton destiló las leyes que regían en todo el universo conocido. Lo mismo se aplicaban a una manzana cayendo en su cabeza que a la Luna girando alrededor de la Tierra. Newton fue algo así como la síntesis, la culminación de la física clásica.
Ya, por eso dijo eso tan bonito de, si puedo ver más allá, es porque estoy subido a hombros de gigantes.
Qué bonita frase, ¿eh? Bueno, pues eso piensa la mayor parte de la gente, ¿eh, Pepa? Eso. Pero la verdad es que esa frase fue un dardo envenenado para otro físico, Hooke, uno de sus muchos rivales intelectuales. Newton era, por decirlo finalmente, un mal bicho.
¿Ah, sí?
Pues sí.
O sea, la famosa frase no me parece a mí un insulto, y menos un insulto a Hooke.
Bueno, eso es porque desconoces que Hooke era un enano con chepa.
Ah,
que no suena ahora igual lo de a hombros de gigantes.
Hombre, pues no, ya me está pareciendo de otra manera, ¿eh? A lo mejor sí que tenía lengua viperina este hombre.
Bueno, gracias a las leyes de Newton, a su gravitación universal y a los avances en matemáticas, los científicos pudieron predecir desde la aparición de los cometas a la existencia de nuevos planetas que ni siquiera habían sido vistos.
Ya, el éxito de esa nueva física tuvo que ser demoledor, imagino.
Y marcó una nueva visión del mundo. Newton nos hizo entender el universo como un complejo mecanismo de relojería. Si conocíamos la posición, la velocidad y las fuerzas que actuaban sobre un cuerpo, podíamos entonces determinar cuál sería su futura trayectoria y cuál había sido antes.
Bueno, una imagen un tanto fría de la naturaleza.
Pero que permitía predecir, y la predicción es poder y seguridad. Ese paradigma de universo-reloj culminó un siglo después en un determinismo radical. El matemático Laplace lo expresaba diciendo que si fuéramos capaces de conocer la posición, la velocidad y las fuerzas que actúan sobre todas las partículas del universo en un instante dado, entonces el pasado y el futuro quedarían desvelados.
O sea, que el mensaje de la física newtoniana era que todo estaba predestinado.
Dios había dado cuerda al reloj y el resto estaba escrito.
Ya.
Como nosotros mismos somos materia, pues las leyes de ese universo ordenado también se nos aplicaban, de modo que el libre albedrío y la voluntad no eran más que meras ilusiones.
Pues mira tú qué bien, pero esta me parece que no es la visión actual de la física, ¿no?
No lo es. El azar entró más adelante en la física por varios flancos. Comentaremos solo dos de ellos. El primero se abre a principios del siglo XX, cuando empieza a gestarse la física cuántica para dar explicación a nuevos fenómenos como la radiactividad. Los físicos descubren entonces que el mensaje más profundo de la naturaleza no es el determinismo, sino la incertidumbre, lo contrario.
Bueno, puedes poner un ejemplo que sea sencillito, fácil de comprender, Bartolo, de todo esto.
Por ejemplo, sencillito. Los átomos radioactivos emiten radiaciones espontáneamente.
Sí.
El momento en que un átomo determinado va a desintegrarse emitiendo radiación es intrínsecamente impredecible. Sencillamente ocurre al azar. Las ecuaciones de la cuántica no son deterministas como la newtoniana, son probabilistas, manejan azares.
Ya, de modo que la cuántica no entra en conflicto con el libre albedrío como la física clásica.
Eso es. Pero vamos al tema de hoy, que ya sé, me estoy comiendo el programa ya. Al segundo flanco, el llamado caos determinista. Hemos dicho que las ecuaciones de Newton son deterministas y con ellas podemos predecir. Lo que nos ha enseñado la teoría del caos es, aunque tengamos ecuaciones que sean deterministas, puede ser que la predicción sea imposible.
¿Y por qué?
Pues el kit está en las condiciones iniciales. Supongamos que una gallina pone un huevo en equilibrio sobre la arista del tejado de una casa.
Sí.
Bueno, ¿a alguien se le ocurre una imagen académica más ridícula?
Hombre, la verdad es que no.
Bueno, desde el equilibrio, cualquier pequeña inclinación inicial del huevo hará que caiga por uno u otro lado del tejado. Esto es lo que los físicos llamamos un equilibrio inestable. Y es muy sensible a una pequeña perturbación.
¿Pero eso es el caos determinista?
Pues no. Es solo un ejemplo de sensibilidad de un sistema a una pequeña variación. Pero un huevo en un tejado no es un sistema caótico. Fíjate que si el huevo inicialmente está inclinado, una pequeña perturbación sobre esa inclinación no va a variar el lado del tejado en el que caiga el huevo. Sin embargo, hay sistemas que, independientemente de su condición inicial, sufren de sensibilidad a las condiciones iniciales. Además, en una primera observación, esos sistemas parecen ser aleatorios, impredecibles, hasta que con sutiles herramientas matemáticas somos capaces de vislumbrar su orden oculto. Los sistemas caóticos viven algo así como en la frontera del orden y el desorden.
¿Por ejemplo?
Pues el clima de nuestro planeta. A principios de los años 60, el meteorólogo Edward Lorenz estaba estudiando en su ordenador las ecuaciones de un modelo climático global. Eran ecuaciones newtonianas, deterministas. De modo que si introducían los valores de, por ejemplo, presión, temperatura y velocidad del viento en un instante determinado, el modelo predecía el clima. Lorenz quiso repetir una simulación introduciendo los mismos datos iniciales. Y como para aquel entonces pues los ordenadores iban a pedales, se fue a tomar un café.
Mucho me temo que será el café más famoso de la historia de la ciencia, ¿no?
Tienes toda razón del mundo, porque lo que Lorenz encontró a su regreso fue un comportamiento del modelo totalmente distinto. Cuando analizó qué había ocurrido, se dio cuenta de que había cometido un error al introducir la sexta cifra decimal de una de las condiciones iniciales. Y eso había hecho que lo que debía ser, digamos, sol y buen tiempo, diera como resultado horribles tormentas.
O sea, una minúscula variación provocaba un gran cambio.
De modo que el caos ha roto el binomio determinismo-predicción. Podemos disponer de las ecuaciones que describen el pasado y el futuro de un sistema, pero si es caótico, pues necesitaríamos una precisión, digamos, infinita para hacer una predicción a largo plazo. Por eso la predicción en el clima solo es fiable a pocos días. Y esto pues no va a llevar finalmente a los sonidos de esta semana.
Menos mal, ya pensé que no llegaría nunca. ¿Dónde están los sonidos de esta semana?
Aquí está el primero, aquí lo tienes.
A ver. Pero no suena nada.
Pues yo he oído claramente el aleteo de una mariposa.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo no me he enterado, pero en fin.
Y aquí está el siguiente.
Vale, vale. Como imagino por dónde vas, esto debe de ser un tornado, al menos.
Qué lista eres, ¿eh? Lorenz, para explicar a la comunidad científica sus resultados, dio una charla titulada ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas? Y la verdad es que, más que un tornado, lo que desencadenó la mariposa carioca fue una tormenta mediática.
Sí, 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 confirmando una vez más que en muchas ocasiones más vale una buena imagen que mil palabras.
¿Sí? En este caso que mil ecuaciones. Porque la sensibilidad a las condiciones iniciales, una impronta del caos, que hubiera sido un concepto entre especialistas, hoy en día es mundialmente conocida como efecto mariposa.
El efecto mariposa. De hecho, se han hecho hasta películas. Se ha hecho tan popular esto que se han hecho películas, ha aparecido en la música pop.
Aprovecho ya que lo dices, para seguir el consejo de uno de nuestros escuchantes de recomendar algún libro, porque parte de la culpa de ese éxito mediático del efecto mariposa la tuvo un exitoso libro que se llama Caos, de James Gleick, y que recomiendo.
Caos, de James Gleick. Oye, ¿y aparece la mariposa?
Sí, aletea en Pekín y crea una tormenta en Nueva York. Sin embargo, en mi siguiente recomendación, El colapso del caos, de Ian Stewart, aletea en Tokio y produce una catástrofe en Brasil. De hecho, como esta imagen se ha empleado miles de veces en la literatura de divulgación científica, si uno lee mucho sobre el caos, acaba teniendo la sensación de que las mariposas están destruyendo el planeta. Pues escuchantes, no teman, ¿no? Es más que una
pobrecillas.
Es una bonita metáfora y las mariposas no están cambiando el clima.
No, es solo una metáfora, pobres mariposas. Bartolo, muchísimas gracias a ti y a Fernando.
Un beso.